La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román.
Damos gracias al Señor porque a pesar de que tenemos una cantidad enorme de hermanos y hermanas vinculados a las plataformas de internet, vinculados a los canales de radio, a las emisoras de radio y de televisión, usted está aquí de forma presencial. Como dijera el jíbaro, en cuerpo presente, usted está aquí. Y nos llena de mucha satisfacción el que pueda estar con nosotros. Efesios capítulo 1, verso 1 al 14. Efesios 1, verso 1 al 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si usted no entendió, tiene el perfecto derecho a no entender. Si se dio cuenta, este es un pasaje bíblico complicado. Y lo complica precisamente la destreza del apóstol para utilizar símiles, metáforas y para hablar de una manera tan lírica y tan lírica que convirtió el pasaje bíblico en todo un poema. Y desde luego, tenemos el derecho a entenderlo y tenemos la obligación de entenderlo. Y para entenderlo hay que entonces desmembrarlo y paso por paso trabajar con él. Todavía usted tiene una ventaja y es que lo que no entienda hoy no es que lo entenderá después. Puede venir el martes que viene y en el estudio bíblico se lo podemos explicar. Usted anota por ahí y se lo explicamos. Indistintamente haya quienes plantean que esta carta no fue escrita por el apóstol San Pablo, es importante entender que en su introducción el autor se identifica como Pablo y señala ser el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Decir que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios no quiere decir que es mejor que los demás. No quiere decir que está por encima de los demás. ni quiere decir que si lo invitan a un hotel hay que ponerlo en un hotel de 5 estrellas. Ni quiere decir tampoco que si lo invitan a un viaje hay que traerlo en primera clase. No, nada de eso quiere decir. El término apóstol es un término secular, no es un término religioso. Es un término que se utilizaba en el mundo griego para distinguir aquellas personas que tenían como función representar a alguien en algún tipo de gestión. Es decir, el apóstolos era una persona que representaba a alguien en alguna gestión que se le había asignado. Ahora lo va a entender. Pablo dice, soy apóstol, es decir, yo estoy representando ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, apóstol de Jesucristo es la iglesia completa. Usted es apóstol de Jesucristo. Usted es apóstol de Jesucristo. Toda la iglesia es apóstol de Jesucristo. Desde luego, si ese título existe como un título ministerial, yo no tengo problemas con él, en lo absoluto. Yo no tengo problemas con decirle a alguien que su título ministerial es apóstol, decirle apóstol. Yo no tengo problemas con eso. Mi problema es si por ser apóstol piensa que es mejor que yo, o es mejor que la iglesia, o es mejor que los creyentes. Ahí sí que tendríamos problemas. Pero si es su título ministerial, yo no tengo ningún problema con ello. Porque lo que es importante es que todos los creyentes entendamos que a la luz de la gran comisión, id y predicad este evangelio a toda criatura, a la luz de esa gran comisión, todos los creyentes somos apóstoles. Porque a todos se nos comisionó para representar a Jesús. Esa es precisamente una de las grandes riquezas espirituales que tenemos. La conciencia de saber que representamos a Jesús. Ahora bien, Pablo dice, soy apóstol por la voluntad de Dios. Es decir, soy apóstol porque he sido enviado por Jesucristo para proclamar las verdades de su reino. Ahora, fíjese lo que dice más adelante. Soy un siervo. Lo que eso quiere decir es soy un dulos. Y eso quiere decir en español, soy un esclavo. Por lo tanto, Pablo tiene perfectamente claro que su apostolado no va por encima de nadie. Todo lo contrario, su apostolado va por debajo de todos. Yo soy el esclavo de Jesucristo para servir a Jesucristo y a la iglesia. Otro elemento importante. Pablo sabía que como apóstol tenía poder, porque desde luego el apóstol, el enviado, representa a alguien en autoridad y en poder. Pero Pablo sabe que su poder es un poder delegado por Jesucristo. No depende de su propia capacidad, no depende de su fuerza, sino que el Espíritu Santo es quien le capacita para la designación que Jesucristo le ha dado. Otro elemento que es importante, esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y los que hemos leído un poco la escritura sobre la vida de esta iglesia, sabemos perfectamente que ella tuvo sus deficiencias en cuanto a su rol, en cuanto a su función ministerial. De hecho, el mismo apóstol San Pablo, en un momento dado, hablando de la iglesia de Éfeso, dice, no me fue muy bien con ellos. ¿Por qué? Porque era una iglesia humana, donde hay virtudes y hay defectos. Pero hay algo que llama la atención cuando Pablo se refiere a ella, aún sabiendo que es una iglesia con virtudes y defectos, mira lo que dice de ella. Ustedes son santos y son fieles en el servicio al Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Pablo puede decir esto si sabe que esta iglesia tiene defectos? Pues ¿sabe por qué lo puede decir? Porque el entendimiento de Pablo no es un entendimiento individualista, es un entendimiento colectivo. Y la iglesia como cuerpo de Cristo colectivamente es santa y es perfecta. A mí me preocupa mucho que la iglesia en 21 siglos no haya entendido esto. Y todavía los cristianos nos estemos golpeando. Y todavía los cristianos nos estemos insultando. Y todavía los cristianos estemos haciendo distinción entre lo que creo es, entre lo que yo creo y lo que cree el otro. Y lo que yo creo es mejor que lo que cree el otro. Y todavía le estemos negando derecho de vida de iglesia a aquellos que no piensan ni creen como nosotros. Imagínese usted, la iglesia es declarada iglesia porque está en Cristo. Es decir, es un solo cuerpo. Imagínese usted que usted se levante por la mañana y las manos suyas comiencen a bofetearlo. Y los pies empiecen a patearlo a usted mismo. Y el ojo derecho lo mire mal. Y la boca empiece a hablar mal de usted. Cuando usted llegue donde alguien, ¿qué va a pensar de usted? Por 21 siglos, la iglesia no ha entendido que somos el cuerpo de Cristo. Y nos juzgamos, y nos condenamos, y nos censuramos, y hablamos mal unos de otros. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Somos un solo cuerpo, bofeteándose, golpeándose, insultándose, lastimándose. Y el mundo viendo el desorden que como un solo cuerpo tenemos. ¿No le parece a usted que esto es un gran desafío? Su carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. Y esta es una iglesia con virtudes y con defectos. Pero a la hora de mirar a la iglesia de Éfeso y de juzgarla, Pablo dice, ustedes son santos y fieles en el servicio al Señor, por un solo dato, porque están en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en el cuerpo más perfecto que haya sobre la faz de la tierra. No hay un cuerpo más perfecto que el de Cristo. Por eso la Escritura dice, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ese es el sentido de identidad que nosotros debemos tener. ¡Qué maravilla es el mensaje que se encierra en esta expresión! Sobre todo cuando descubrimos que muchas de las batallas de la iglesia, muchas de las batallas de la iglesia, las lucha contra sí misma, perdiendo de perspectiva que es un cuerpo. Hay una verdad que es indiscutible en esta expresión. La iglesia cristiana a nivel mundial tiene que descubrir que estar en Cristo debe producir unidad. Los cristianos necesitamos descubrir que estamos en Cristo. Y si estamos en Él, podemos tener defectos, pero jamás como iglesia dejaremos de ser santos y fieles en el servicio al Señor. Así es la iglesia como propósito de Dios. Así somos los creyentes escogidos por Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Claro que no es fácil entender estos versos. De una sola lectura, imposible. Ellos requieren contextualizar, mirar los versos uno a uno para entender lo que Pablo quiere comunicarnos en términos de lo que somos y en función de lo que hacemos como cuerpo de Cristo. Hay algo que debo señalar. Esta carta a veces se pone incómoda para la lectura de algunos creyentes. Porque aquí hay una palabrita que molesta. Y yo se la voy a decir. Predestinados. Esa palabrita le molesta a algunos creyentes. Y como molesta, hay gente que pretende pasarle por encima. Pero está escrita ahí. Y no hay razón para que nos moleste.
No pretendo ubicarme en una postura doctrinal, denominacionalmente hablando, para compartir con ustedes esto. Desde luego que tal vez diga cosas que no son cónsonas con lo que yo doctrinalmente creo. Pero hay algo para mí interesante. Si la iglesia es un cuerpo donde podemos tener diferencias, ¿alguna vez usted no se ha sentido con los pies cansados y como quiera tiene que levantarse para hacer algo? ¿Alguna vez usted no ha tenido un sueño profundo y como quiera tiene que despertarse para llegar al trabajo o a la escuela? ¿Verdad? Porque no puede quedarse durmiendo y mandar al cuerpo. O se va o se queda durmiendo, pero no puede hacer ambas cosas a la misma vez. La iglesia tiene que entender que hay tal vez posturas y pensamientos en medio del cuerpo que no sean cónsonos. Pero esto no nos hace distintos o diferentes al cuerpo. Fíjate lo que dice Pablo. Yo no puedo decirle a la mano que porque no es pie, no es parte del cuerpo. Ni le puedo decir al ojo que porque no es pulmón, no es parte del cuerpo. Ni le puedo decir a mi hermano que porque piensa distinto a mí, no es parte del cuerpo. ¿A quién Dios le ha dado autoridad para decir quién es quién? ¿A quién Dios ha facultado para decir, tú eres la iglesia perfecta, los demás son facsímil? ¿A quién Dios le ha dado esa autoridad? Nadie tiene esa autoridad. La única facultad que tiene la iglesia y todos los creyentes es que podamos decir, qué bendición, las riquezas espirituales que Dios nos ha dado es el entendimiento de que todos somos parte del cuerpo de Cristo y conformamos el cuerpo del Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo creo profundamente en un Dios que amó al mundo y envió a Jesucristo para todos, para todos. Pero tengo una conciencia, no todos aceptarán a Jesucristo, no todos aceptarán el mensaje de la cruz. Pero los que hemos aceptado el mensaje de la cruz, cuando miramos las riquezas de las glorias en Dios, las riquezas espirituales, nos sobrecogemos de maravilla. Porque a fin de cuentas, hemos sido insertados en el cuerpo, disfrutando del privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y entendemos que fuimos escogidos por Él. Creo que el planteamiento de Pablo no pretende mostrar a un Dios con selección predestinada, diciendo a este lo salvo y a este lo mando al infierno, a este lo salvo y a esta la mando al infierno. No, yo no creo eso. Yo creo lo que la Biblia dice, que la voluntad de Dios es que nadie, ¿qué? Que nadie se pierda y que el amor de Dios fue revelado a toda la humanidad y que así como en Adán todos mueren, en Cristo todos, ¿qué? Todos son vivificados, todos tienen oportunidad de vida. Pero ¿sabe algo? Yo no puedo negar lo que Pablo plantea. Pablo tiene que estar sobrecogido de admiración. Él respiraba crueldad contra los cristianos. ¿Usted sabe lo que es respirar crueldad? Respirar crueldad es lo que alguna gente dice, tan pronto me viene a la memoria su nombre, me dan ganas de picarlo. Eso es respirar crueldad. Cuando me viene a la memoria fulano de tal, ay Dios mío, cómo quisiera yo hacerlo trizas. Eso es respirar crueldad. Pablo respiraba crueldad contra los cristianos. Cada vez que a Pablo le decían, hay un cristiano, decía, hay que matarlo. Pero él dice, estoy sobrecogido de maravilla. ¿Cómo siendo yo uno que respiraba crueldad contra los cristianos? La gracia de Dios vino donde mí y Dios me insertó en el cuerpo de Jesucristo. ¿Quién de nosotros pudiera decir que escogió a Dios para servirle? ¿Quién? ¿Quién pudiera decir yo escogí a Dios para servir a Dios? De ninguna manera. La maravilla de estar en el cuerpo es precisamente proclamar que Dios nos escogió para que estuviéramos en Él y de esa manera constituirnos en sus hijos. Juan capítulo 16, Juan 15, verso 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora bien, ¿no le parece a usted que nos escogió para bendecirnos con toda bendición espiritual que está en los cielos? Hay algo más que les quiero decir. Generalmente, yo no voy a hablar de usted, yo voy a hablar de mí. Generalmente, cuando yo voy a la oración, a mí se me olvidan las bendiciones espirituales. Y lo que hago es que le pido a Dios un carro. Y le pido a Dios una casa. Y le pido a Dios un poquito más de aquí. Y le pido a Dios un poquito más de allá. Y generalmente invierto muchísimo tiempo en mi conversación con Dios pidiéndole cosas materiales. No es usted, soy yo. Pidiéndole cosas materiales. Yo me he evaluado y digo: Dios mío, pero si lo único, invertí tanto tiempo conversando contigo y lo único que hice fue pedirte. Del Padre nuestro lo que más me gusta es el vénganos. Es pedirte. Y cuando no me das, me enfogono contigo. Y cuando no me provees, te pregunto que qué pasa contigo. ¿Cuántas veces he levantado mis manos para decirle a Dios: Dios, gracias, porque me has llenado de toda bendición espiritual? Dios, gracias, porque me has dado tantas bendiciones espirituales. Mira para allá, Él me escogió. Usted sabe lo que es de tantos billones de seres humanos sobre la faz de la tierra, que Dios me haya mirado con compasión y con misericordia. Y yo, el hijo de don Santo y de doña Elvira, criado en el caserío, con pocas expectativas desde la óptica social, la gracia de Dios me alcanzó, el amor de Dios me tocó y Él me ha hecho ministro de su evangelio. ¿A usted le parece que eso es poco? ¿A usted le parece que es poco que Dios le haya declarado? Mire, algo más que le voy a decir. Mírenlo, el dato interesante. Cuando Dios envió al Verbo a la tierra, ¿sabe cómo decidió llamarlo? Hijo. Hijo. ¿Cómo Dios decidió llamarte a ti? Hijo. ¡Qué maravilla! Dios te llama a ti de la misma manera como llamó a su Verbo cuando lo envió a la tierra. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Como estás en Cristo, no hay diferencia para Dios entre Cristo y tú. Riquezas espirituales en los cielos que se te han dado. Cuando Jesús hablaba con el Padre, ¿cómo le llamaba? Conmigo el que coge examen se salva, porque yo le doy la respuesta antes de la pregunta. ¿Ah? ¿Cómo le llamaba? Le llamaba Padre. ¿Sabes algo? Dios te ha dado el perfecto derecho para que en la riqueza de su gloria tú no tienes que referirte a Él como don fulano de tal. Tú no tienes que referirte a Él como aquel de tanta autoridad con el que tengo que tratarlo con distancia y categoría. No, ¿sabes lo que dice la Escritura? Tú le puedes decir inclusive hasta papacito. Riquezas espirituales de Dios, para que te sientas bien en tu peregrinar sobre la vida, para que descubras que tú no eres hijo de la circunstancia, que tú no eres hija de la desgracia, que tú eres hijo de un Padre amante, de un Dios misericordioso, de un Dios de gracia, de un Dios de bondad, que ha hecho para ti grandes bendiciones espirituales en los cielos. ¿Qué dice Pablo también? Él dice, nos hizo santos. En griego, agios. En español, diferentes. ¿Sabías tú que tú eres diferente? Tú eres diferente. Y esa diferencia estriba precisamente en lo que Jesús llamó y dijo: eres diferente porque tú tienes unos frutos que el presidente de los Estados Unidos no tiene, que el secretario de la ONU no tiene. Eres diferente porque tú tienes unos frutos que el secretario de las Naciones Unidas no tiene, que el CEO de cualquier empresa no tiene, porque para tenerlo tienen que tener a Cristo en su corazón. Tú tienes unos frutos que te hacen diferente a los demás. No tiene que ver con tu pelo, no tiene que ver con tu color, no tiene que ver con tu falda, no tiene que ver con tu vestimenta. Con lo que tiene que ver es con tu conducta. La iglesia no está llamada a desarrollar una cultura. La iglesia más bien está llamada a entender su identidad. Una identidad que revela a Jesucristo y que debe estar presente en todos nuestros roles de vida. Nos hizo santos. ¡Qué gran riqueza! Número dos, nos hizo perfectos. Usted dirá, ¿cómo? Sí, usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted está insertado en el cuerpo de Cristo. Y por estar insertado en el cuerpo de Cristo, usted es irreprensible. La palabra griega, amomos. La palabra en español, perfecto. ¿De dónde viene el término? Viene de la concepción del sacrificio judío. El sacerdote era experto en identificar el animal perfecto para el sacrificio. Y cuando lo evaluaba, cuando lo medía, cuando le medía las patitas, cuando le medía desde la oreja hasta el rabo, todo decía perfecto. Es decir, olor fragante para Dios. Usted, como parte de las riquezas espirituales que tiene, usted huele a Cristo. Y si usted huele a Cristo, usted es olor fragante para Dios. Mire, yo no sé cuántos de ustedes hicieron la misma tontería que yo hice, pero usted sabe las veces que yo llevaba a mis nenas al programa de cuido y al ratito me hacían falta y entraba al cuarto de ella y cogía una cotita y la olía. Para recordarla y decía, ay Dios mío, estoy loco porque sean las 2 de la tarde para irla a buscar. Usted huele a Cristo porque usted está en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, usted es ofrenda agradable para Dios. Dios te encuentra perfecto porque cuando Él te mira a ti, no te ve a ti. Cuando Él me mira a mí, no me ve a mí. Cuando Él nos mira a nosotros, ¿sabe a quién ve? A Cristo. Él ve a Cristo a través de nosotros. Como resultado de ver a Cristo a través de nosotros, Él nos ve perfectos. Luego de ver la cualidad de Dios en su amor y gracia para con nosotros, y mirando la implicación de haber sido constituidos cuerpo de Cristo, ahora es importante que miremos el propósito para lo cual nos ha constituido iglesia. Porque esto no es para meramente decir, ¡ay, qué grandes riquezas de Dios espirituales yo tengo! Es preguntarme, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de haber sido adoptados en la familia de Dios? ¿Cuál es el propósito de haber sido declarado hijo e hija de Dios? De la misma forma que Jesús es hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. ¿Cuál es el propósito de haber sido redimidos? ¿Usted sabe lo que significa ser redimido? A Moisés lo llevaron a una plaza para venderlo como esclavo. Y Jesucristo vino y con su sangre me compró. Y cuando yo llegué donde Él, porque fui comprado por Él, le dije, aquí estoy, soy tu esclavo Y me dijo, te equivocas, eres mi hermano. Tú y yo somos hijos del mismo Padre. ¿No le parece a usted que eso es una riqueza extraordinaria en Dios? Fuimos perdonados. Nos dio sabiduría, nos dio prudencia para poder funcionar perfectamente en la vida. Nos dio a conocer el secreto de su voluntad, una vez ocultado y ahora revelado. ¿Y cuál es el secreto de su voluntad? El secreto de su voluntad es que Dios determinó salvar a todos. Es que Dios determinó utilizar a Cristo como puente de reconciliación para todos. Este es su propósito para con la iglesia. Somos instrumentos en las manos de Dios para que un día todas las cosas y todas las personas vuelvan a convertirse en una sola familia, la familia de Dios en Jesucristo. Usted tiene una encomienda que no se la dieron a ningún presidente de ninguna nación. Usted tiene una encomienda que no se la dieron al secretario de la ONU, ni se la dieron al secretario de las Naciones Unidas. Usted tiene una encomienda que no la tiene hombre alguno sobre la faz de la tierra. La encomienda suya es trabajar para que todos los seres humanos podamos constituirnos en una familia, la familia de Dios. No hay posición más importante que esa. No hay tarea más importante que esa. Y todavía andamos subestimándonos. Y todavía andamos pensando que no somos nada más que un puñado de gente sobre la faz de la tierra pasando vicisitudes y crisis y tormentos y angustias. Cuando tenemos de parte de Dios un propósito claro y definido a fin de que haciendo el propósito de Dios, el mundo pueda conocer a Dios a través del puente que ofrecemos, que se llama Jesucristo. Finalmente, amados, en los versos 11 al 14, Pablo hace una exposición de tipo tridimensional. Primero dice, en los primeros versos, dice que Israel fue la primera nación en poner la esperanza en un Mesías. Israel fue la primera nación que dijo, vendrá un Mesías. Vendrá un Mesías que nos redimirá. Vendrá un Mesías que nos reconciliará con Dios. El Mesías llegó. Pero a lo suyo vino. Y los suyos no les recibieron. La gran riqueza en Dios es que Dios no guardó el regalo. La gran riqueza espiritual es que Dios no se regresó al cielo con su regalo. Ustedes me estaban esperando, llegué y no me reciben, no hay problema. A los que les recibieron, a la gentilidad, les dio la autoridad. ¿Entiende eso, mi querido? Le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Mire, yo no necesito, yo respeto al pueblo de Israel, pero yo no necesito ser judío para decir que soy hijo de Dios. Ni necesito ponerme una kipá, ni necesito ir allí al muro de los lamentos y empezar allí. Ni necesito cantar en hebreo, porque a fin de cuentas yo hablo español. Yo lo que necesito es tener una conciencia clara. Dios me hizo hijo de Él. Dios te hizo hija de Él a través de la persona de Jesucristo. Y la mejor evidencia es que nos insertó en el cuerpo de Cristo. Y una vez insertado en el cuerpo de Cristo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro? ¿Quién nos podrá separar? No hay nadie que pueda separarnos. Termino con esto. Hay otra palabra aquí que es un poquito rara. Arras. Arras. ¿Verdad? Esta palabra, ustedes saben que la Biblia se tradujo del hebreo, del arameo al griego. Y después, obviamente, se tradujo en algunas Biblias al alemán y en algunas Biblias al español. En el español se buscó una palabra que sustituyera el término griego. Y la palabra que se encontró fue Arras. ¿Qué significa Arras? Usted sabe que cuando usted va a comprar una casa, a usted le piden un pronto pago, ¿verdad? Usted da el pronto pago y ellos le dicen a usted que la casa es suya. Usted empieza a pagar la mensualidad y ellos le dicen a usted que la casa es suya. Desde luego, es suya en tanto y en cuanto la siga pagando. Pero el solo hecho de haber dado el pronto pago, eso le hace entender que ya es suya. Yo estoy consciente, yo le debo la casa al banco, pero es mi casa. Es mi casa. Arras significa pronto pago o pago por adelantado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la mejor evidencia que usted tiene para saber que tiene riquezas espirituales en Dios es que Dios le dio a usted el pronto pago, le dio al Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo como el pronto pago de saber que si tengo al Espíritu Santo, aquí no termina la cosa. Si tengo al Espíritu Santo, tengo promesas extraordinarias en Dios que todavía no estoy disfrutando, pero las voy a disfrutar. Que todavía no las estoy cosechando, pero las voy a cosechar. Puedo decir con toda certeza, como decía el himnólogo pentecostal, las promesas de Dios mías son. Todo lo que Dios promete en su palabra es un sí, es un amén, porque Él nos dio el pronto pago. Si te dio al Espíritu Santo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un incidente ni un accidente. Tú no eres una circunstancia. Tú eres parte de un plan concebido en la eternidad con un propósito claro y definido. Dios decidió hacerte su hijo y su hija de la misma manera que Jesucristo es su hijo. Y para ello te insertó en el cuerpo. Para ello te colocó en el cuerpo. Y una vez colocado en el cuerpo, nadie te puede separar de él. Termino citando a Romanos capítulo 8, verso 18 al 27, donde dice la Escritura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, llámese COVID, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuál es la intención del Espíritu? La intención del Espíritu es que todas las riquezas de Dios, todas las riquezas de Dios, un día tú y yo las podamos disfrutar eternamente. Todas las riquezas. Mientras tanto, nos dieron el pronto pago. Por lo tanto, las promesas de Dios, puedes decir, son mías. El derecho a llamarme hijo e hija de Dios es mío. El planteamiento de entenderme dentro del cuerpo de Cristo es mío. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie. No ha nacido diablo ni demonio, no ha nacido infierno, no ha nacido circunstancia, no ha nacido adversidad. Nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y cuando venga la duda a mi mente y a mi corazón al respecto, yo sacaré el documento que dice que Dios dio el pronto pago por mí. No solo me redimió en la sangre de Jesucristo, no solo me introdujo al cuerpo de Cristo, sino que me dio su Espíritu Santo para que en mí esté avivada la esperanza de que un día estaré disfrutando plenamente de toda la eternidad de Dios. Y Pablo dice, y no solamente yo, sino todos los que aman su venida, la iglesia del Señor. Que Dios me los bendiga. Les invito a estar puestos en pie. Señor, gracias te damos en esta hora, porque vamos caminando hacia la identificación plena de la identidad. Una identidad que no presume de orgullo. Una identidad que no presume de arrogancia. Una identidad que no presume de soberbia. Una identidad que guarda su tesoro en la humildad. Que guarda su tesoro en la sencillez, que guarda su tesoro en el servicio. Gracias Dios, porque somos lo que confesamos ser. Y hoy podemos decir sin temor a equivocarnos, somos tus hijos, somos tus hijas. No somos hijos de la circunstancia, no somos hijos del dolor, no somos hijos del sufrimiento. Pudieron pasarme cosas horribles en mi vida, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, hasta que tú llegaste. Cuando tú llegaste, cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi identidad en la identidad de adopción gloriosa de hijo y de hija de Dios. Gracias porque puedo en esta hora afirmar que tengo identidad, y no solamente tengo identidad, tengo propósito de vida. Quiero que todos los que están en mi entorno puedan ser también hijos e hijas tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.
La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el Púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.